Decime, querido, ¿a qué te dedicas?
Soy agente de inteligencia de la Federal.
Mi nombre es José Pérez. Fui agente del Servicio de Inteligencia de la Policía Federal. Estuve infiltrado en la comunidad judía desde el comienzo de la democracia y por los siguientes 20 años.
¿Qué es lo que nos puede aportar?
Información sobre la mayor conspiración criminal de la historia argentina.
Esto que ustedes acaban de escuchar es una parte del tráiler de Yossi. Yossi es una miniserie que acaba de estrenarse en Amazon, en la plataforma de video on demand. Pero los que venimos siguiendo estos temas sabemos que Yossi no es solo una miniserie, sino que sobre todo previamente fue un maravilloso libro. Ese libro empieza de esta manera, dice: me llaman Yossi por Yosef, el nombre hebreo de José. Buena parte de mis días fui judío y participé de encuentros políticos y culturales en instituciones de la colectividad en la Argentina. Pero no es mi verdadera identidad, no. Soy agente del Servicio de Inteligencia de la Policía Federal. Claro, no todos saben que la Policía Federal tiene, nunca se termina de saber, un servicio de inteligencia que es tan o más poderoso que la AFI. Los agentes de los servicios de inteligencia de la Policía Federal se llaman los Pluma. Y esos agentes, o ese servicio de inteligencia de la Policía Federal, tampoco se sabe mucho. Estuvo siempre muy orientado por sectores de ultraderecha en la Argentina. Cuando les digo de ultraderecha, les digo antisemitas, francamente antisemitas, porque el objetivo por el cual, y por si lo dudan, la de Yossi, la de la miniserie, la del libro, es una historia real, es que a Yossi lo infiltraron en la colectividad judía, escuchen bien esto, para ver cuáles eran los planes secretos de los judíos argentinos para apoderarse de la Patagonia, según prescribe un documento delirante, que es una especie de opúsculo del antisemitismo, por el cual los judíos se querían apoderar de la Patagonia argentina. Tan delirante es esto, o sea, que piensen que un servicio de inteligencia del Estado argentino, constituido con plata argentina, pagado por los contribuyentes, infiltró un tipo en la colectividad judía para saber si los judíos se querían apoderar de la Patagonia argentina, un disparate atrás del otro, que el propio espía con los años, y estuvo muchos años infiltrado, termina sabiendo que era falso. Le pedí a Horacio Lutsky, que es uno de los coautores de Yossi, junto con Miriam Lewin, que viniera a hablar con nosotros de esta historia. Me imagino la sorpresa, porque Yossi existe.
Hola, Rolando, gracias por la invitación y a toda la mesa. Sí, claro que existe. Es pertinente la pregunta porque la historia verídica tranquilamente supera muchísimas ficciones que andan dando vuelta por el mundo audiovisual. Esto es lo que vio Burman en el libro, porque no podía creer lo que contamos, pero es absolutamente cierto. Yossi fue infiltrado en la comunidad judío-argentina en plena democracia a mediados de los 80, en la primavera alfonsinista.
Teléfono para los radicales, porque la Policía Federal tenía un nivel de autonomía y de delirio ideológico que podía hacer estas cosas.
Sí, no solo en la comunidad judía, sino que tal como contamos en el libro, había filtros en sindicatos, en distintos tipos de organizaciones sociales, otras agrupaciones religiosas, agrupaciones estudiantiles, y con muy poco control, como bien decís, del poder político. Además, estos servicios de inteligencia, que no se limitan a la entonces CIDE o a la actual AFI, sino que cada fuerza ha manejado los suyos, se valieron también de grises, y acá es la defección de la clase política en su momento, ¿no?, en la legislación, donde hasta que no se dictó la Ley Nacional de Inteligencia en el año 2001, que taxativamente prohibió la inteligencia interna, salvo determinadas excepciones, con control judicial para ciertos cometidos, etcétera, no estaba, positivamente prohibido, por más que sea aberrante, ¿no es cierto? Entonces, claro, esta persona, como otros filtros, fue enviado con ese objetivo que vos decís, a la comunidad judía.
Hablemos un poquito del Yossi real. El hombre, por lo que cuenta el libro, en un momento dado estaba como refugiado, perdido, porque se había retirado pensando que en cualquier momento podía matar a él o a alguien de su familia.
Sí, sí, tal cual, porque él va teniendo una transformación en su identidad por muchos motivos, y después de estar tantos años dentro de la colectividad...
Y descubrir que no había plan para quedarse con la Patagonia.
No, que había lo que hay en cualquier grupo humano, que hay miserias, heroísmo, cosas interesantes, pavadas, pero nada de esa conspiración para... Que aclaremos que tuvo mucho predicamento en institutos militares,
claro.
Que hubo un profesor...
El plan Andinia, ¿no se llamaba? El plan Andinia.
Había un profesor llamado Walter Beberaya Allende, que estaba en Derecho cuando yo cursé Derecho, en la época del proceso, y que preconizaba este tipo de historias, que eran creídos por sectores de ultraderecha, y son creídos, porque yo te digo, todavía hace un par de años en YouTube, en un canal de ultraderecha que circula, por esa vía... Hay personajes hablando del plan Andinia. En algún momento se acusó a Bendini, después él dijo que no dijo lo que dijo. Hace 2-3 años un medio, Hispan TV, sacó una nota explicando cómo mochileros israelíes estaban agrupándose en el sur. Eso fue reproducido por Telesur después. O sea, cada tanto vuelve a rebotar. Y además, volando, vos sabés bien, en la época de la dictadura, hubo gente que fue torturada, pongamos por caso Jacobo Timmerman, para que confesara ese tipo de planes. Claro. Él después lo testimonió, lo escribió y no fue el único. Entonces, por más disparatado que parezca, bueno, con esta ideología que no terminó con la dictadura, ¿no es cierto? Lo envían a perfeccionarse, él estudia hebreo.
¿Él era policía? ¿O era civil?
Él era policía.
¿Era policía?
Era policía, sí, sí, sí. Lo que pasa que...
¿Cómo reportaba? ¿Quién reportaba?
Bueno, él tenía una mujer, una manipuladora, que manejaba a varios filtros, no solo a él.
¿Filtros espías?
Espías, claro, claro, claro.
Se les dice pluma a los de la federal.
En general plumas, pero cuando están infiltrados en una organización...
Ah, se les dice filtros.
Se les dice filtros. Entonces, él tenía todo un sistema de comunicación con postas. Lo que pasa es que fue haciendo su tarea de un modo...
¿Sistema de comunicación con postas?
Y se encontraban en determinados lugares, por supuesto, simulando por ahí ser una pareja o ser no sé qué. Y él hacía esos informes de una manera muy eficiente, porque cabe aclarar que mientras hizo su tarea... dejando de lado para qué la hizo, lo hizo muy eficientemente, de una manera realmente que sus superiores no podían creer, porque empezó a liderar grupos estudiantiles de la Cole y se convirtió en los grupos además más exitosos de los 80, o sea, iban chicos, chicas. Él me llevó a mí a dar una charla.
¿Ah, lo conociste?
Claro que lo conocí. Y mira,
o sea, de joven, digo, no de arrepentido.
No, pero yo no sabía que era un agente. Yo
ah,
lo vi.
Mirá.
¿Y sabes qué era el tema que me llamó para dar una charla?
No.
El nazismo en las fuerzas de seguridad. Yo me imagino él como miraría la... Porque yo en esa época, como joven estudiante, ya me había recibido, yo dirigía un periódico de la Cole, Nueva Acción,
sí, me acuerdo.
Progresista,
sí, claro.
Y un poquito...
¿Dónde había estado Germán Schiller?
No, Schiller, pero colaboraba mucho. Estuve secretario de redacción de Ernesto Tendeman en una época.
Ah, claro.
Héctor Ruiz Núñez, había gente que no era
sí,
de
la Cole.
Teníamos
sí,
claro. Bastante intercambio con gente de Página 2. En algún momento, bueno, sonaba bastante. Y un poco mi beta dentro de la cosa de derechos humanos era el antisemitismo, las agrupaciones nazis, que en ese momento... con el tema de la sinagoga radical, con el tema de las carapintadas, había actos, bueno...
Claro, bueno, había mucho antisemitismo en los carapintadas.
Entonces, como yo me había... Bueno, nada, yo era uno de los lectores, creo que le subía el rating a todas esas publicaciones, porque claro. Yo las coleccionaba, iba a ver los actos...
Eso es en los 80, ese.
Es en los 80.
Porque usted hablaba del plan Andinia, y yo me acuerdo, cuando vine a mi pueblo a estudiar acá, cómo me llamaba la atención la cantidad de publicaciones que había de este tipo... en los kioscos.
Exactamente.
Claro.
Estaban todos en los kioscos.
Exactamente, exactamente. Circulaban profusamente. Y bueno, una vez voy a una charla para este grupo estudiantil que lo dirigía Yossi, que le puso el nombre en hebreo, él, Ofakim, y empezó a llamar gente en una lista.
¿Y él no tenía nada que ver con la colectividad judía?
No.
Él era un policía.
Era un policía.
Que se capacitó y aprendió hebreo y...
Pero se capacitó.
¿Y tenía documentos falsos?
Sí, pero se capacitó de un modo que superaba ampliamente los conocimientos en judaísmo que teníamos quienes después lo contactamos sabiendo quién era, Miriam Lewin y yo. Él habla hebreo, conoce absolutamente todo sobre festividades, sobre internas políticas, sobre gastronomía, sobre partidos políticos. Es un fenómeno en ese sentido.
Como referente. ¿Y se convirtió en un dirigente de la colectividad judía?
Claro. ¿Qué pasa? Él no estuvo una semana o 10 días. Tuvo mucho tiempo. Tuvo años. Y hizo, digamos...
¿Cuántos años?
Más de 15 años.
¡Wow!
Entonces, estuvo de la mañana a la noche, full life, con chicos, con chicas, como parte de su tarea, ¿no?
¿Y de qué vivía? ¿De lo que le pagaba la policía?
Sí, pero en parte también tenía un trabajo paralelo que se usa, se estila en estas situaciones como cobertura. Entonces, él tiene su trabajo a la luz del día, de medio tiempo... pero reporta a la policía y siempre tiene tiempo para ser el más voluntarioso.
Mira.
Cuando hay que armar actividades y así fue subiendo, y claro, llegó incluso a ser secretario de actas y prosecretario de la Organización Sionista Argentina, o sea, participaba de las reuniones de las entidades centrales de la comunidad, entraba a la AMIA como Pancho por su casa, y en todo ese devenir él empieza a tener no solo dudas, sino un cambio profundo en su identidad. Porque en esta cuestión de alternar con jóvenes, con chicos, con chicas, salir, no con una, sino con varias, todo eso está contado esa parte le salía muy bien, digamos. Pero en determinado momento, una de estas parejas le rompe la cabeza. O sea, se enamora perdidamente de esta chica, profesora de hebreo. Y cuando eso sucede, él ya tenía muchas dudas de, en definitiva,
¿para qué estoy acá?
¿Para qué estoy acá? Ya
¿él creía en el plan Andinia cuando entró?
Bueno, él manifiesta que no, que él cumplía su tarea, iba.
Que pensaba que algún día lo iban a sacar de ahí.
Bueno, que era una hipótesis del conflicto de aquel momento, que obedecía como era la norma en la institución. Pero recorrió de cabo a rabo todo, sacó documentaciones. Bueno, ahí con Miriam contamos episodios increíbles, porque justamente sus superiores, al ver la eficiencia que tenían, hasta lo llegaron a condecorar, porque él se metió, sacó listas de desaparecidos
judíos. ¿Lo condecoró la policía?
Sí, le dio un reconocimiento. Porque no podían creer, realmente nadie había llegado a semejante lugar.
También, pero nunca se les ocurrió revisar que la hipótesis de trabajo de la toma de la Patagonia era un disparate.
Bueno, acá hay varias hipótesis. Habría que ver si realmente los jefes últimos, si todos creían en eso o utilizaban esa infiltración para otros fines, para bueno, vaya a saber para qué. Y acá es donde entramos en la cuestión más oscura, porque toda esa información que él fue recopilando, y podemos ahora hablar de cuál fue, él está convencido de que fue utilizada no para averiguar el plan Andinia, sino como inteligencia previa de los atentados contra la Embajada de Israel y contra Damia. Y esta es la cuestión más grave.
Claro.
Cuando él empieza a sentir eso por atar cabos, porque hubo zona liberada, porque no estuvieron los federales donde tenían que estar.
Ahí vamos a dos temas que vos y yo conocemos bien. Vos escribiste el libro sobre el atentado contra la embajada. A mí me tocó varias veces darle vueltas a la investigación sobre el atentado contra la AMIA. Y acordate que yo también en los 2000 presenté otro pluma, que era Claudio Lifchitz, que era un infiltrado en la investigación de Galeano, pluma de la federal, que sale y me cuenta a mí el disparate que era la investigación y cómo estaban encubriendo. Y buena parte del testimonio de Lifchitz es la base de la caída del juicio a AMIA 1, mejor dicho, es la caída de Galeano.
Así es.
¿Sí? Pero entonces ahí uno dice, bueno, ¿cómo cuánto tenía que ver la Policía Federal con el atentado a la embajada y la AMIA? por lo pronto los dos datos que todos conocemos y que son los evidentes y que nadie puede negar. La custodia de ambos edificios correspondía a la Policía Federal. En ambos momentos, los policías federales que estaban de custodia, tanto en la embajada como en la AMIA, oportunamente se fueron. Sí. Y a partir de ahí todos nos preguntamos, che, ¿y los federales?
Sí, tan es así que yo en el año 2002, convocado por la entonces diputada Nilda Garré, que en su momento intentó mucho con esta causa y la sabotearon completamente, puedo contar varias anécdotas al respecto, pero fui asesor de la Comisión de Juicio Político contra la Corte Suprema de ese entonces, la Corte Menemista, por no haber investigado el atentado en la Embajada uh-huh. de Israel. Entonces tuve acceso a todos los expedientes, y esto que vos decís, no hace falta ser abogado, ni siquiera estudiante de Derecho, ves las declaraciones de los distintos efectivos, los que tenían que estar y se fueron, pero además los que tenían que ir a reemplazarlo
y nunca llegaron,
y el patrullero de la 15 que iba en esa dirección y dice que fue llamado para atender un ilícito, que además es la misma comisaría que instruye las primeras actuaciones, o sea, uh-huh. Bueno, nada, lo que vos decís, entre los dos atentados tenés prácticamente una docena de efectivos que milagrosamente no estuvieron donde tenían que estar.
Y que nunca fueron investigados.
Y que nunca fueron investigados.
Ni interrogados seriamente.
No, en el atentado a la embajada pasó un año y medio, un año y medio, hasta que llamaron a alguno de estos efectivos a declarar. La Corte se negaba sistemáticamente, se negaba con un no al lugar, y cuando se sientan a declarar es una formalidad así, con esta confianza con la que estamos hablando y con un café como en el que sí. me convidaron, ¿no?
Sí. Y de todo eso, vamos por partes, de la embajada, ¿qué te aportó IOSI?
Bueno,
esta hipótesis que dice él, bueno, lo que yo sabía termina siendo utilizado como inteligencia para el atentado a la embajada. ¿Qué pieza del rompecabezas aportó él?
Y varias, digamos, de las que teníamos del otro lado, los que veníamos siguiendo las irregularidades, el encubrimiento, el no querer meterse con la pista de digamos, la pista local en general, la federal en particular, pero no es solo la federal, como vos y yo sabemos. Me confirmó que eso es algo que no se iba a tocar, me confirmó que en su fuerza lo único que les preocupaba es conocer qué es lo que se pensaba en la comunidad judía y qué estaban investigando, eso le mandaban claro. a preguntar. O sea,
si en algún momento la colectividad judía sospechaba de la federal.
Sí, sí, sí. O sea, no le preguntaban sus superiores a IOSI, bueno, ¿qué tenés para aportar de la previa, la posterior? Él confirmó también que algunos les avisaron que se vayan. Esto lo supo respecto al atentado a la AMIA.
Ah, ¿cómo es eso?
Sí, sí. Está contado también en el libro. En cierta oportunidad se cruzó con alguien, porque él era, entre comillas, medio famoso dentro de la fuerza por todo lo que había conocido. Él tenía otro nombre, que era José Polak, así era conocido en la institución, uh-huh. es el nombre que él había elegido, y en determinadas circunstancias se cruza con alguien de la fuerza que dice, ah, vos sos el famoso Josecito Polak. Sí, qué quilombo con esto, a mí me mandaron a quemar todo. Punto. Vos sabés que en el juicio por encubrimiento, que se origina con lo de Leipzig, a Leipzig, hago una acotación aparte, lo querellan no solo la CIDE, sino la conducción de AMIA y DAIA. Punto. Para reflexionar. Bueno, esto de que se quemaron elementos tiene que ver con ese juicio de encubrimiento. Castañeda, el comisario Castañeda, que fue uno de los superiores de IOSI, fue condenado.
¿Cómo Castañeda? A ver, claro. Esperen, porque esto, yo sé que va a ser una conversación de tías viejas hablando sobre viejos parientes, pero es serio. El comisario Castañeda era el jefe del POC, Protección Orden Constitucional.
Así es.
Que eran ocho, ¿no?
Los poquitos,
le decían. Los poquitos, eran ocho que investigaban. Eran los que van a investigar el atentado contra la AMIA en un primer momento. ¿IOSI dependía de Castañeda?
En algún momento dependió de Castañeda.
¡A la mierda!
Como, sí, sí, como dependió también de otro comisario, Canizaro. Y mira, te hago otra foto, que tiene que ver directamente con esto. Yo escribí un libro que se publicó en el año 2012, que se llama Brindando sobre los escombros, la dirigencia judía, uh-huh. y los atentados, entre la denuncia y el encubrimiento. La tapa de ese libro tiene a estas personas brindando en un homenaje que le hizo la DAIA, y entonces se ve al comisario Fino Palacios, al comisario Santos y al comisario Canizaro siendo objeto de un homenaje brindado por la dirigencia de la DAIA en reconocimiento a la investigación de los atentados. Claro. Es increíble, fantástico. Ahora, ese homenaje fue en el año 2001, una semana antes que en el juicio tengan que ir a declarar los policías. Claro. Como diciendo, quédense tranquilo que nosotros...
Que acá no va a pasar nada. No los vamos. Yo te agrego otra historia del POC. Allá, cuando yo saco lo de Lifchitz, en el año 2000, me viene a ver uno de los ocho del POC. Y empiezo a conversar con él, el tipo me dice, mirá, me habla del motor plantado, del motor de la Traffic, que vuela y aparece misteriosamente...
Tres veces aparece.
En una terraza, ¿te acordás que sí. había aparecido en una terraza? Bueno, que es infinita la cantidad de manipulaciones que hay sobre la manera que aparece el motor. Y me empieza a hablar de esto, que era una de las cosas que hablaba Lifchitz. Me empieza a hablar de justamente de los policías que se fueron, y quedo con él para hacerle una entrevista. Entonces el tipo pasa unos días y me dice, no, mira, no te voy a dar la entrevista. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque uno de los nuestros, creo que era uno, el segundo del POC, el tercero, tuvo un oportuno infarto en Mendoza, estaba con una mina, que no era su esposa, en Mendoza, y aparece muerto con un oportuno infarto. Entonces dice, no voy a hablar. O sea, digo, este era el nivel, sí, cuando sí. vos contás estas Así cosas. Es. Yo, claro, como yo hacía televisión en ese momento, ¿qué voy a hacer? Voy a contar esta, no me va a creer nadie. Hoy por hoy ya funciona en el lugar de la anécdota, ¿viste? Esas anécdotas de trastienda del laburo. Pero decís, mierda, ¿qué es esto?
No, el nivel, el emblocamiento que hubo y que sigue habiendo es pasmoso. Y yo te recuerdo, Rolando, que vos figurás en un párrafo en el libro por un episodio que te consta, que fue cómo voltearon a Lilda Garré cuando fue secretaria de la unidad de investigación AMIA, no la unidad fiscal, porque le hicieron una cama por violación de secreto, y mencionaban que fue en el programa que vos conducías, en ese momento creo que era punto doc. ¿Y por qué la voltean? La voltea el grupo de fiscales, junto con la DAIA y junto con el radicalismo, junto con el hermano de la Rúa, que era el ministro de Justicia, que es quien le pide la renuncia, porque Nilda se había metido con la pista local a fines del 2001. Y lo último que quería todo ese grupo es que esto se meneara.
Que
y
se avanzara por ahí.
Y la acusaron de haber revelado la identidad del testigo C.
¿No? Es siempre, más allá de la comunidad, de la colectividad judía como... Que está organizada a través de la AMIA, que bueno, es una organización solidaria, pero es raro que los servicios de inteligencia israelíes, que generalmente dicen tener la posta en todo y son tan admirados, realmente se coman los dos atentados y no tengan una claridad local, porque... ¿No? Es raro, ellos va, hay uno de los famosos embajadores que dice ya resolvimos lo que teníamos que resolver, como que habían dado a entender que mataron a alguno de los responsables, no sabemos qué, pero la pista local
yo creo lo contrario,
no le contestes que viene el informativo, vienen las noticias en la 990.
Servicio de noticias de la 990, toda la información siempre de tu lado.
De la mañana en toda la República Argentina.
Luego de la reunión entre el presidente Alberto Fernández y el canciller alemán Olaf Scholz, ambos brindan una conferencia de prensa.
El mandatario argentino se comprometió a alcanzar un acuerdo con el Club de París.
Y también me planteó su preocupación con el Club de París, le manifesté nuestro deseo y nuestra vocación de alcanzar rápidamente un acuerdo con el Club de París, que es otro de los problemas que hemos heredado. Le garanticé un trato igualitario de los acreedores argentinos, que es una preocupación que tienen los miembros del Club de París y que nosotros creemos que es una preocupación justificada. Con lo cual hemos renovado nuestro vínculo. Ha sido para mí muy grato verlo, canciller. Le agradezco el tiempo, el afecto que me ha dispensado, y cuente con Argentina para que en el mundo las democracias se afiancen y la vigencia de los derechos humanos sea plena.
El médico cirujano y magíster en salud pública, Óscar Atienza, habló por la 990 y se mostró alarmado por el aumento de casos de coronavirus y reclamó que se realicen más testeos para detectar la enfermedad.
Este aumento ya viene desde la segunda semana de abril, que nosotros ya lo habíamos detectado en los consultorios, en la gente que nos llama. Cuando empieza a consultarte por cuadros de gripe, empieza a surgir ahí la sospecha. Lo que pasa es que es muy difícil detectarlo porque de día ya no se está testeando. No hay una campaña de testeo como tenemos en el mes de enero, febrero. Eso empezó a decaer, entonces cuesta mucho detectarla. Se detecta esta última semana porque en realidad aumenta un 50% la cantidad de casos, que no debe ser la realidad esa. La realidad es que aumentó un 300%, y uno lo logra ver porque en realidad es en la franja de gente que llega a los hospitales ya con algún grado de complicación, que son los que realmente se están testeando.
Una mafia detrás de los tours de compras es la principal hipótesis detrás del ataque a tiros a dos micros en la ruta 2.
El episodio ocurrió anoche a la altura de la localidad de Castelli. Dos micros de la empresa Microsur, que regresaban a Mar del Plata de hacer compras en ferias comerciales, recibieron varios impactos de bala disparados desde una camioneta blanca.
Se investiga la hipótesis de que el ataque fue producido por una interna entre las empresas de viaje que realizan el traslado de personas para comprar en distintos centros comerciales de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Por el episodio no hubo muertos ni heridos.
Temperatura actual en Buenos Aires 12 grados 9 décimos, humedad 73%, el cielo está parcialmente nublado.
La 990. La información siempre de tu lado.
Para más información, ingresa a noticiasargentina.com.
La 990, nos estamos escuchando.
¿La viste a la 990?
Está espléndida.
RPM, Rolando por la mañana, con Rolando Graña en la 990. Siempre de tu lado.
Seguimos hablando con Horacio Lutsky, autor de Yossi, el espía arrepentido, junto con Miriam Lewin. Y había quedado pendiente la pregunta de si, como el Mossad es un servicio de inteligencia tan eficiente y a veces tan, con métodos tan poco convencionales, no pudo haber anticipado el segundo atentado, por lo menos. Ponele que no el primero, pero el segundo.
La pregunta tiene varias facetas. Por ahí es un poco largo de explicar. Yo lo desarrollé en un último libro que se llama La Explosión, pero tiene algunos títulos. Entre el año 91 y el año 95 se desarrollaba con vértice en Argentina un vasto operativo de contrabando de armas, que se conoció como el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, pero lo que no se menciona mucho es que también era Bosnia. O sea, hacían punta, desembarcaban en Croacia y terminaban en la Bosnia musulmana.
En Split, yo seguí ese tema, Split llevaban las armas y el destino era la Bosnia musulmana. Y el otro día lo contábamos que los croatas le cobraban un peaje. Exacto. Y algunas armas se quedaban.
Exactamente, había conflicto entre ellos. Claro. Después los norteamericanos finalmente, hacia el fin de la guerra, en el año 95, lograron que se unan los croatas y los musulmanes bosnios contra los serbios apoyados por Rusia. O sea que había un operativo donde Estados Unidos...
Y las armas eran argentinas.
las armas eran argentinas, se disfrazaban, salían, exacto, de fabricaciones militares, se concentraban en el puerto de Buenos Aires, a 15 minutos de la AMIA, armas y explosivos, con cantidad de containers, donde había intermediarios sirios en una primera etapa, como Montserrat Alcázar,
claro,
pero también había...
Que nunca se explicó bien qué carajo vino a la Argentina.
Bueno, esa es parte del encubrimiento. Pero también había intermediarios croatas, por supuesto, alguno que era un criminal de guerra nazi, y también había iraníes entre los compradores. Eran socios de los argentinos, los que después van a ser acusados de tener implicancia en el atentado a la AMIA. Entonces, cuando ocurren los ataques, había una zona que no se podía investigar, y no se investigó. Entonces se decía, hay que investigar a 10.000 kilómetros de distancia, a ver si de ahí vinieron los explosivos, cuando los tenías almacenados a 15 minutos de la AMIA, y con algunos datos muy inquietantes. En ese mismo lugar, en esa misma dársena, por ejemplo, tenía un depósito Nasif Haddad, que era proveedor de AMIA, que es quien dejó, un libanés experto en explosivos, que dejó un volquete en la puerta de AMIA 5 minutos antes, claro, por ejemplo. Bueno, todo eso es la famosa pista siria. Hubo un volquete de este señor Nasif Haddad que fue dejada esa misma mañana.
Es una empresa de Constitución.
Claro, y justamente en Constitución dejó a metros de Canore, de las propiedades de Canore Dul, un íntimo de la familia Menem, que lo ayudó en su campaña. Bueno, todo eso se prohibió investigar, y está probado que así fue, el 1 de agosto de 1994, con una orden que vino de Casa Rosada directamente a Galeano, y con la pista siria, no sé, Siria es Siria local, Siria internacional, sí, Siria sí. Es todo eso, ¿no? Ahora no es que lo decimos un par de periodistas temerarios, ya lo dijo la sentencia, que fue ignorada por los grandes medios, la sentencia de juicio de encubrimiento, claro, que terminó hace 3 años o 2 años y medio, tiene un capítulo...
El AMIA 2, donde
se condenó a Galeano, a los fiscales Müller y Barbacha, a algunos jefes policiales...
Donde hicieron zafar a Beraja.
Hicieron zafar a Beraja.
Una vergüenza, porque digo, nosotros nos olvidamos, pero el tipo que estaba al frente de la colectividad judía durante los atentados terminó procesado por encubrimiento.
Bueno, es que fue una pata indispensable. Esto se ventiló mucho en ese juicio 2, AMIA 2 tan silenciado... Pero lo dijo la querella del Ministerio de Justicia, lo dijo el Ministerio Público Fiscal, lo dijo la querella de los policías encabezada por Ubeira. Todos denunciaron cómo la DAIA, digamos, sabía del pago a Tejeldín, sabía, o por lo menos su titular, sabía del desvío de la investigación. Y claro, de no haber habido algún tipo de acuerdo de consentimiento, todo lo que se hizo durante 10 años no hubiera sido factible, porque si el hombre se paraba a nivel internacional, como hubo un líder judío, te quiero aclarar, que sí lo hizo en el año 1995, un rabino norteamericano llamado Avi Weiss, en el Congreso de los Estados Unidos. Todavía no se le había pagado a Tejeldín los casi 500.000, uh-huh, porque fueron 400 y 5.000 por mes. Antes de que eso suceda, dijo, se está haciendo un encubrimiento en Argentina, lo dijo en el Congreso de los Estados Unidos, porque había habido un primer intento, no sé si te acordás, que primero le habían ofrecido $1,000,000 para que acuse a unos libaneses detenidos en Paraguay, sí, que estaban por otra cosa, es decir, por otro delito. Entonces, en ese momento pareció que, bueno, si Tejeldín agarraba viaje, en vez de tener un juicio con los policías, hubiéramos tenido a los libaneses paraguayos 5 años en cana, y todo.
Y un día se caía.
Bueno, este rabino norteamericano, que estuvo en Buenos Aires y fue apretado acá por Galeano, él con todos, lo tuvo retenido en una pieza, fue una audiencia especial, yo lo tengo en mi blog, eso con lujo de detalle, porque tengo el documento, donde se discutió el tema del atentado a la AMIA, y la representación argentina, que en ese momento fue en cabeza de Beraja, discutió con Avi Weiss y dijo que de ninguna manera, que el atentado estaba prácticamente resuelto, que se estaba trabajando muy bien con los
servicios. Y resultó ser toda una mentira.
Y resultó ser toda una mentira. Y la
verdad, bueno, yo, por ejemplo, era tan delirante todo eso que yo soy muy amigo, como mi hermano mayor, Juan Salinas, que ha insistido siempre en que detrás del atentado de la AMIA estaba la Federal. Hemos tenido a lo largo de estos años infinidad de discusiones. Yo decía, Juan, no puede ser. Y con el correr de los años, no queda otra explicación. No sé si tenía razón, pero no queda otra explicación racional. porque todas las hipótesis de investigación cayeron y nadie pudo dar un curso razonable de verdaderamente cómo sucedió el atentado contra Lamia.
Por de pronto ya hay una cuestión que es indiscutible, que la Federal participó del encubrimiento.
Claro.
O referentes de la Federal y hay condenados por eso.
Bueno, no estaban los custodios. El POC no hizo nada. Colaboraron en la operación del plantado de motor que estaba en la supuesta camioneta tráfico. Entonces no se termina de saber nunca efectivamente qué pasó. Y además por lo que no investigaron. Y además ahí hay que agregarlo de Lifchitz. Porque acordate que Claudio Lifchitz es un tipo infiltrado en el juzgado de Galeano. Como era un pluma de la Federal que reportaba directamente a Alfino Palacios.
Bueno, lo que pasa, yo creo que de alguna manera ahí, acá, sobre todo la fuerza de inteligencia israelíes, siguieron tomando el conflicto como un conflicto del Medio Oriente, digamos. Les interesaba resolver los que pensaron el atentado acá y las patas acá locales, que si alguno se asoció o no, y si había negocio posterior, no les importaba.
Exactamente. La verdad que un expediente en el sur del continente americano les importa poco. Yo creo que saben perfectamente, digamos, cómo se hizo.
Deben haber sido atentados encargados por un motivo de geopolítica que a nosotros se nos escapa.
Sí, bueno, sí, está bien, pero vos tenés que terminar conviviendo. Digo, a mí al revés, me importa poco el origen.
Bueno, claro.
Sino el que lo que digo.
Yo eso
que además estás... metió a la Argentina, uno de los países donde mayor convivencia de todas las colectividades en ese problema, que no hay ese tipo de problema, donde se mezclan judíos inclusive con árabes, en un quilombo que terminó, bueno, reflejando acá.
Ahí hay que remontarse a la política de Menem de esos años, las relaciones canales. Claro. O sea, primero,
¿y cómo lo perdonan a él los negocios de coquetería, bueno, inicial que le trajo?
Pero ¿quiénes le financiaron la campaña?
Sí, claro. Bueno,
¿quiénes le financiaron la campaña? Hay más de 40 millones de dólares que lo recibió.
Que nunca devolvió, además.
De parte de Siria, de parte de...
Claro, y se creía que se podía dar vuelta alegremente.
De parte de Libia, prometió el misil Cóndor, prometió tecnología nuclear. En el año 91, en diciembre del 91, había un barco en Campana cargado con implementos nucleares, que era parte del cumplimiento. La embajada de Estados Unidos le dijo:
¿a dónde vas?
¿A dónde va? También eso lo cuenta incluso hasta Cavallo, que fue su ministro en su momento, digamos, como James Baker en el primer viaje que hacen en el exterior, le saca una carpeta cuando, digamos, Menem estaba buscando apoyo económico.
Claro, y cuando arregla con él, le dicen, olviden todo lo que tiene que ver con las...
Y lo hace el primer viaje, mire, que hace Menem, el primer viaje que hace Menem es a Estados Unidos.
Exacto.
Que debe haber sido en agosto del 89. Y en octubre de ese año va a la Cumbre de las Américas de Costa Rica, donde fue una presentación impresionante. Hay hasta un partido, un escenario circense donde juega Menem al tenis con Bush, Baker y el presidente ecuatoriano llamado Borja, que se esguinza el tobillo y juega un edecán, uno de ellos. Y Menem habla del conflicto en Medio Oriente. Sale hablando insólitamente del conflicto en Medio Oriente y los americanos le dan vuelta para cualquier lado, pero sí lo ponen a Menem en un lugar de ser el líder latinoamericano más cercano a Estados Unidos y el hombre más amigable de los Estados Unidos.
Tan es así, por supuesto que no era por las habilidades deportivas de Menem,
no.
A Bush le servía, ¿por qué? Porque en estos operativos de triangulación, las Naciones Unidas habían dictado un embargo de armas sobre los Balcanes,
sí.
Pero Estados Unidos necesitaba que se viole, y el trabajo sucio lo vino a hacer Menem,
sí,
que fue apoyado geopolíticamente, y como sabemos hubo pingües ganancias también,
sí,
con las comisiones que manejaba Emir Shoma.
Volvamos un poquito a Yossi. Yossi, en todo este periodo, ¿dónde estaba? ¿Cómo se ubicaba? ¿Qué sabía?
Bueno, él ya estaba muy cómodo en los grupos universitarios judíos, hasta que en determinado momento, en base a su militancia, es propuesto para ocupar un lugar en una de las tres organizaciones supuestamente centrales de la comunidad. Digo supuestamente porque muchas veces se arrogan representar a toda la comunidad judía y esto está completamente en conflicto, porque hay decenas de miles de personas de origen judío que no se sienten representados fundamentalmente por estos manejos políticos. Pero bueno, para simplificar, digamos, que una de las tres entidades centrales...
Tienen el sello.
Entonces, lo designan para participar en nombre de una organización, lo que se llamaba MAPAM, que es el mismo nombre que tenía el Partido Socialista Israelí en aquellos años. O sea, él militaba en un sector de izquierda, con vinculación con temas de derechos humanos, laico.
Ahora, ¿cómo no se dieron cuenta dentro de la colectividad? Que porque a usted tiene amigo, empieza a hablar, pero a algún lado siempre dicen, bueno, yo tengo familia que murió en Auschwitz, yo tengo familia que vivió en Rusia. Nadie se avivó de que el tipo no tenía parientes, nada.
Es buena la pregunta y le dedicamos horas y horas de charla y eso lo volcamos en el libro porque la verdad que es muy rico todas las experiencias que tuvo que pasar. Él había empezado primero por una agrupación ideológicamente de derecha, más cerrada, y ahí estuvieron a punto de descubrirlo. Un par de chicas que no les zafaba cosa y se fue carpiendo. Y entonces dijo, vamos a empezar de nuevo. Y claro, se fue por una agrupación de izquierda que no preguntan nada. Dijo, soy hijo de matrimonio mixto, estoy buscando mis orígenes.
Chao.
Nada más. Vení, vamos. Y aparte, si vos sos voluntario. Era el primero en llegar a las reuniones, preparaba los papeles, el café. Llegó a tener la llave de una institución que daba al contrafrente de la AMIA. Y acá empiezan las cuestiones inquietantes. Y entonces él entraba solo, y en ese recorrer, porque realmente era una máquina registrando todo, encuentra que había una puertita que unía el contrafrente de AMIA con este edificio, que era también de la comunidad, donde se reunían estas agrupaciones estudiantiles, sobre Uriburu, y que por la cual se podía acceder a la AMIA. Él lo hizo. Se metió por esa puerta, llegó hasta el teatro sin que nadie lo descubra. Y todas esas cosas...
Se las pasaba a los...
Él lo fue informando a sus superiores. ¿Cómo informó?
¿En qué año murió? Perdóname.
No, yo sí está bajo el programa.
¿No murió?
Es con un doble...
No.
¿Qué edad tiene?
Y tiene 62 años. Estaba bajo el programa de protección a testigos...
¿Tuvo familia? ¿Se casó con alguien de la colectividad? No.
Bueno, él se enamoró de alguien de la colectividad perdidamente y ahí tuvo que quemar todos los manuales porque está prohibidísimo. Pero ya tenía serias dudas y quería salir y se enganchó de tal manera que se casó en secreto.
¿Y su pareja sabía? ¿O nunca le dijo?
Le dijo, fue... estoy contando partes dramáticas del libro. Está en el libro. Y está contado y qué pasó, qué generó y cómo y por qué le tuvo que decir, pero eso,
¿y ahora tiene hijos judíos?
No. Él tenía un hijo
previo.
Pero bueno, todo lo que él vivió terminó poniendo con el tiempo en crisis también esta pareja. De hecho, él llegó a querer convertirse, llegó a ir al seminario rabínico latinoamericano, o sea, llegó a cambiar completamente su identidad. E incluso estaba dispuesto, sintiéndose en peligro, a irse a vivir a un kibbutz, a Israel, y la que no quiso... su pareja porque le daba miedo cuestiones bélicas, la guerra, y a él no le daba miedo, o sea, él se convirtió en...
Ahora, igualmente también otra manera de descubrirlo es a la larga que va evolucionando dentro de la organización, de que le van dando cargos y qué sé yo. Es raro que no se... Che, bueno, ¿de qué vivís? ¿Qué negocio hace? ¿Empezó a hacer negocio también
hoy,
con gente cercana?
Hoy con el diario del lunes yo estoy de acuerdo, pero vos pensá que era vuelvo a decir, la época alfonsinista primero, o sea, todavía no habían ocurrido los atentados, no teníamos el nivel de paranoia.
Y además la historia también, la historia muestra que el secretario de Willy Brandt era uno de los espías más importantes de la Alemania Oriental y llegó hasta ahí.
Muchos son de carrera terciaria, hasta te ponen uno, logran convertir uno.
Pero la paranoia se instala después de los atentados. antes de los 72 no había tanta paranoia respecto
claro, y por otra parte, recordemos, como decía Rolando, no fue el único caso de infiltrado. En el libro contamos, porque eso también fue un aporte de esta fuente, el caso de Balbuena en la Rodolfo Walsh.
Claro.
Y eso lo supimos por esa vía. Y Miriam Lewin fue quien se encargó de poner en conocimiento al Ministerio de Defensa y a los que eran sus conocidos, la Rodolfo Walsh, y una persona que estuvo años y años, y bueno, los compañeros...
No, pero cuando hay, generalmente tiene que haber un origen europeo o del Medio Oriente, y tiene que tener familia, generalmente uno va a la casa del otro con el tiempo y va conociendo los parientes. Puede decir, bueno, toda la familia murió en Ayu, qué sé yo, puede decir, no sé.
No, pero después, por un lado, la historia de él era que supuestamente era de un matrimonio mixto, cosa que ya
claro,
es muy común.
Ya le cambia todo.
Cosa que ya es muy, muy común, y tomado con mucha naturalidad, especialmente en los sectores laicos de centro izquierda, que al contrario, es decir, incluso se milita, no te va a
gustar.
¿Y ahora
quién lo cuida? ¿La policía?
Bueno,
es otro tema, ¿no? Que te cuide al que supuestamente denuncias.
Él entró al programa de, forzadamente, al programa de protección de testigos e imputados en el año 2014. Por una infidencia que puso en riesgo su vida y la de su familia, y no hubo más...
¿Una infidencia judicial?
No, una infidencia de alguien a quien habíamos contactado, para que era a quien Miriam Lewin le tenía mucha confianza, un colega periodista.
Ah, periodista que...
Y bueno, esa gestión no pudo llevar a buen puerto. Pasó el tiempo, se había hecho un video de resguardo, nos seguimos Miriam Lewin y yo con el tema durante varios años, ese video fue en el año 2008, y en el 2014 se venía el 20 aniversario del atentado, y esta persona, sin ninguna autorización, difundió los datos, y bueno, la cuestión es que, volviendo a la pregunta de vive, no vive, hubo que, sin dejarle reflexionar mucho, decirle ya te tenés que meter de cabeza en el programa de protección, y de un día para el otro tuvo que abandonar toda la vida que conoció. Yo lo llevé personalmente a la Fiscalía de Nisma porque era quien podía pedir, ya había hecho la consulta con el Ministerio de Justicia, no había otra forma que no fuera llevándolo ahí. Uh-huh. Él no estuvo, la declaración Nisman, como contamos en el libro, firmó como que hubiera estado, pero no estuvo.
Qué raro, porque era un tema interesante. Bueno, capaz que no le interesaba
tampoco. Pero es asombrosa la poca bola que le dio Nisman a la causa.
No, porque en esa época, que fue 6 meses antes de su muerte, evidentemente ya estaba con
otra cosa.
Estaba en otra cosa. Porque a mí era un viernes y él no podía estar el fin de semana en la calle porque estaba en situación de claro riesgo. Entonces, no lo podía ubicar por teléfono. Voy directo a la fiscalía, a él lo dejo en otra zona, voy a buscarlo. Me dicen que no, que está con licencia por enfermedad. Digo, es urgente, me tienen que comunicar con él.
Me comunicaron,
ya había salido algo en un medio sin todos los datos. Dije, ¿viste lo que salió? Sí, voy a hacer tal o cual gestión. Le digo, no, olvídate, yo tengo a la persona. Si vos me garantizás que implementás su ingreso al programa de protección de testigos, te lo traigo ya. Olvídate, hablo con... Bueno, yo me aseguré de que esté el contacto con el ministerio y ahí se metió. O sea, hay que ponerse en la cabeza de una persona que, teniendo familia, conocidos, etcétera, tiene que pasar a una...
Dinamitó su vida.
Sus distintos mundos. Y Nisman dijo que, bueno, me dijo a mí que estaba con un estado gripal tremendo, pero que sus secretarios le iban a tomar la declaración. Que yo lo puedo entender, digamos, cualquiera puede tener un estado de enfermedad, pero era, creo yo, el testigo más importante en muchos años, y no sé, yo creo que uno se toma lo que sea para acercarse, para conocerlo, pero tampoco lo hizo la semana siguiente, ni el mes siguiente, ni hasta los 6 meses cuando aparece muerto. Entonces,
¿nunca le llegó a tomar declaración?
No, Yossi prestó declaración esa única vez, una declaración de una persona que estaba absolutamente desbordada, consternada, sintiendo que iba hacia el abismo, que tenía que abandonar.
Y una vez que murió Nisman, la unidad fiscal AMIA, ¿qué hizo?
Bueno, no hubo otra declaración ampliatoria, nunca.
La unidad fiscal AMIA sigue existiendo.
Bueno.
Nunca lo llamaron a declarar. Hay una miniserie al aire, hay un libro publicado y nunca lo llamaron a declarar.
Él prestó esa única declaración.
¿Qué va a hacer? Dice usted que él estaba muy desesperado, muy muy perturbado, cosa que es bastante normal cuando los espías son internos de un país. No cuando son entre dos países, ahí actúan otras cuestiones. Pero estaba muy perturbado. Él
ya estaba.
¿Qué decía?
Él ya estaba absolutamente, alterado, convulsionado psicológicamente. Claro. Las primeras veces que nos vio, primero a mí, que fue a quien le confesó primero quién era en verdad, y después a Miriam Lewis.
¿Y vos lo conocías como...?
Yo lo había visto.
¿Como Díaz dos judío? O tres,
sí, digamos, lo había visto, no tenía trato, pero me constaba, lo había visto circular dos o tres veces, y un día alguien me dice por interno, alguien que tiene un secreto muy tremendo sobre... No quiere hablar con nadie que no seas vos. Bueno, viste cómo te habrá pasado a vos, caían loquitos. Exacto. Pero lo que pasa es que la persona que me decía... Que me quería hablar, a mí me merecía confianza porque había tenido una relación. Bueno, entonces lo recibo, viene muy misterioso. Y yo me imagino que me va a decir algo: mira lo que encontraron, no sé, del motor, o alguien vio no sé qué. Y me mira, estaba realmente pálido, transpirando, casi al borde de las lágrimas. Me dice: Horacio, tengo algo. No sé, no vas a poder creer, pero no soy quien pensás que soy. Bueno, no sé, yo trataba de imaginarme qué me puede decir. Digo, saldrá del closet, pero claro, bueno, ¿qué problema hay? Soy un agente de inteligencia que estuvo infiltrado 15 años en la comunidad judía. Y tengo cosas muy tremendas que tienen que ver con AMIA. Bueno, yo me quedé demudado tratando de interpretar y digerir lo que estaba escuchando.
¿Y qué es lo que él siente que está en peligro y por el cual sale?
Claro.
¿El problema con la pareja? ¿Qué fue lo que lo hizo saltar el cerco?
Bueno, él ya en el año 98 había filmado un video a solas explicando dónde estuvo, por orden de quién, y si le pasaba algo... que sus responsables eran tales y cuales de la fuerza. ¿Por qué? Porque él tenía miedo en
que lo fueran a matar algún día.
Por un lado, pero además ser, la víctima propiciatoria, o sea...
Quedar él como el...
Claro,
como el
que claro.
Lo había infiltrado, hecho el claro. Espía infiltrado que había dado datos.
Había dado los datos.
Claro, y estaba...
Tenía miedo que se diera vuelta a la historia y que lo acusaran a él de ser el principal responsable de hacer toda la movida.
Exactamente.
Para que ponga la bomba.
Exactamente. Y sumado a eso... su percepción de que la información que fue suministrando, lejos de ser usada para proteger a un objetivo, para proteger a la comunidad, podría haber sido utilizado para atacarla. De hecho, para proteger seguro que no fue usada. Entonces, cuando nos empieza a ver, yo estuve un año y medio con reuniones muy, muy espaciadas, donde él contaba apenas y ni siquiera contaba qué fuerza pertenecía, pero él quería hablar en otro país en condiciones de seguridad, que se le cambiara la identidad. Y la verdad que en ese momento no había con quién hablar, estábamos recordando lo que pasaba. En el año 2001, con De la Rúa, que se plegó al encubrimiento,
no, claro.
Con los fiscales, que ya sabemos, con la historia oficial, que estaba en cualquiera. Después, más adelante, pasó lo del testigo Julio López.
Cada vez que hay un recuerdo de la AMIA... se hacen esos actos, todos solemnes, todo con cara no sé qué, pero la verdad que...
Patético.
Es patético. Porque...
Es muy triste, y muy triste por las víctimas que han sido engañadas por quienes deberían haber estado en la búsqueda de la verdad. La verdad que es muy, muy, muy triste.
Yo fui al colegio con Pablo Yalit, que es uno de los chicos que murió en la AMIA, porque él y el hermano murieron, porque fueron a hacer un trámite por la abuela. Los dos... murieron en la AMIA ese día. realmente es una cosa que es impresionante, que y más con obviamente que no es como es un grupo olvidado del mundo, tienen recursos, es decir, digamos, no es una colectividad que me diga, bueno, estuvimos ayer hablando acá del caso de Napalpí o de grupos que,
pero no, no,
en pleno lugar central de Buenos Aires, con todo el poder que la colectividad tiene, no ha logrado resolver nada y
no nos olvidemos hecho, no nos olvidemos de un par de cosas. Primero, que la obligación de investigar y de esclarecer el atentado es del Estado.
Sí, sí, no, no.
Segundo, eso, que hubo cantidad de víctimas en los dos atentados, incluso no judíos. Los atentados fueron hechos en pleno día con la intención de matar a la mayor cantidad posible de gente.
Claro. Sí, no, de todo, murieron. Por eso, pero lo que digo es que justamente los que tenían que investigar, los que son presidentes, va pasando el tiempo. Pocas veces uno, mira, lo ve que se le haya parado de mano, generalmente
porque en el caso de la AMIA no hay que engañarse, hubo encubrimiento de Estado.
Exacto.
Que no es lo mismo que un pacto de silencio entre privados o entre gente que se cubre el culo entre sí. Hubo encubrimiento de Estado. La mejor prueba de esto es que los famosos 60 cassettes de la investigación de la AMIA desaparecen en simultáneo, y esto lo descubre Lifchitz, desde que son los que lo revelan las horas inmediatas posteriores al atentado, desaparecen sistemáticamente de la Policía Federal y de la AFI, o de la CIDE, en aquel momento, en simultáneo. O sea que hubo una orden coordinada hacia dos dependencias del Estado para que esos 60 cassettes, que eran el original y el backup, desaparecieran. Pero bueno, Horacio, gracias por venir, gracias por contarnos la historia de Yossi, en lo que pudiste contar, y felicitaciones por el libro.
No, gracias, siempre es un placer charlar con ustedes porque, bueno, nada, es muy enriquecedor. Así que, bueno, esperemos que guste también la serie, y los que tengan oportunidad en el libro van a encontrar además mucha información pura y dura.
Horacio Lucchi, autor de Yossi, el espía arrepentido.